Les damos la bienvenida a la reunión general de las mujeres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta hermosa tarde aquí. Estamos reunidas en el centro de conferencia de Salt Lake City y reconocemos que hay congregaciones similares de mujeres jóvenes, madres y líderes en todo el mundo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunión, me ha pedido que la dirija. Soy la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes. Es un placer tener con nosotros al presidente Monson y a sus consejeros, el presidente Irene y el presidente Uchtdorf. Asimismo, le damos la bienvenida al elder Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles, al elder Christensen del Quórum de los 70 y al obispo David Burton, obispo presidente de la Iglesia. Sostenemos y honramos a estas autoridades generales y les damos gracias por su apoyo y su asistencia. También están sentadas en el estrado mis consejeras, la hermana Mary Ann Cook y Ann M. Kibb, a quienes amo y agradezco su dedicación y vida virtuosa. También están sentadas en el estrado mis consejeras y además la presidencia de la Sociedad de Socorro y de la Primaria y miembros de las mesas directivas. Les damos a todas, tanto a ustedes o los que están aquí presentes y como las que participan a través de televisión, satélite, etcétera. Es maravilloso estar reunidas como hijas de Dios en todo el mundo. Esta es una reunión gloriosa de jovencitas nobles que están dispuestas y deseosas de escuchar las palabras del profeta. La música para esta reunión estará a cargo de un coro combinado de mujeres de American Fork, Utah, bajo la dirección de Marilee Webb con Bunny Goodliff al órgano. Ahora el coro dará comienzo cantando Hijos del Señor, venid. Después del himno, la oración será ofrecida por Abigail Pinnegar, una laurel de la estaca de Bonneville Stake.
Ye children of the Lord, let us see with Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidas por la oportunidad que tenemos de reunirnos como mujeres jóvenes en esta noche para escuchar a nuestros líderes. Estamos agradecidas por los principios que nos enseña esta iglesia, los principios y la guía que nos dan cada día. Estamos agradecidas por el privilegio que tenemos de estar en la presencia de tu profeta. Te pedimos que nos bendigas en esta noche para que podamos sentir el Espíritu y que recordemos las enseñanzas que se van a impartir y que pongamos en práctica estas enseñanzas cada día de nuestras vidas. Te amamos, Padre Celestial, y decimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.
El coro ahora nos deleitará con los jóvenes santos de Sion. Y después del himno, la hermana Ann Emptiv, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres, se dirigirá a nosotros. La seguirá la hermana Mary Ann Cook, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Después de ello, veremos un video que presenta a las mujeres jóvenes alrededor del mundo celebrando el lema Levantaos y Brillad.
Es un privilegio para mí compartir esta noche con ustedes. Cada enero espero ansiosamente el anuncio del nuevo lema de la Mutual. Sin embargo, siempre tomo un momento para evaluar si he aprendido las lecciones del tema del año anterior. Por un momento, repasemos temas recientes. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Ser firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras. Sé ejemplo de los creyentes. Esfuérzate y sé valiente. Y el 13º artículo de fe, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. Estudiar y enfocarnos en estos pasajes de las Escrituras durante un año entero ha permitido que lleguen a ser parte de nuestro corazón, alma y testimonio. Esperamos que no dejen de seguir sus consejos al dirigir nuestra atención al lema de la Mutual para 2012, que se encuentra en Doctrina y Convenios. El encabezamiento de la sección 115 indica que el año era 1838 y el lugar Far West, Missouri. José Smith da a conocer la voluntad de Dios concerniente a la dedicación de ese lugar y de la casa del Señor. El profeta era optimista y estaba animado. En el versículo 5, donde se encuentra el lema de este año, el Señor le dice, «De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones». ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra «levantaos»? Personalmente, yo pienso en ustedes, la noble juventud de la iglesia. Las imagino diligentemente levantándose de la cama cada mañana para asistir a seminario. Las veo levantándose fielmente después de estar arrodilladas haciendo sus oraciones diarias. Pienso en ustedes poniéndose de pie con valor para compartir su testimonio y defender sus normas. Me inspira la dedicación que tienen al Evangelio y el buen ejemplo que dan. Muchas de ustedes ya han aceptado esta invitación de levantarse y brillar. Y su luz anima a otros a hacer lo mismo. Una de las maneras más grandes en que podemos levantarnos y brillar es obedecer con confianza los mandamientos de Dios. Conocemos estos mandamientos por medio de las Escrituras, de los profetas modernos y de las páginas del folleto para la fortaleza de la juventud. Cada una de ustedes debe tener su propio ejemplar. En mi ejemplar, en inglés, he marcado las palabras para y tú, como me enseñó una querida amiga. Este simple acto me recuerda que estas normas no son solo pautas generales, son específicamente para mí. Espero que tomen el tiempo de marcar esas palabras en su propio ejemplar, que lo lean de principio a fin y sientan el Espíritu testificarles de que son para ustedes también. Quizás algunas de ustedes sientan la tentación de ignorar o descartar las normas de para la fortaleza de la juventud. Quizás vean el folleto y digan, ¿ves, mamá? El libro no habla de... Pongan el tema de actualidad, o tal vez se autojustifiquen y digan, lo que hago no está tan mal. Por cierto, no soy tan mala como... Inserten el nombre de una amiga o una conocida. El presidente Harold Bailey enseñó, el más importante de todos los mandamientos de Dios es aquel que les resulte más difícil de guardar hoy. El rey Benjamín explicó, no puedo decirles todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Si tienen problemas para guardar estas normas y estos mandamientos, las animo a que busquen apoyo en el Evangelio. Lean las Escrituras. Pasen tiempo en el sitio web oficial de la iglesia, lds.org, para encontrar respuestas a sus preguntas. Hablen con sus padres, con sus líderes de la iglesia y con aquellas personas que brillan al vivir el Evangelio. Oren. Derramen su corazón a su Padre Celestial, quien las ama. Utilicen el don del arrepentimiento a diario. Sirvan a los demás. Y lo más importante, escuchen y obedezcan los susurros del Espíritu Santo. El presidente Thomas S. Monson nos anima a todos con estas palabras. mis jóvenes amigos, sean fuertes. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y ningún disfraz, no importa cuán atractivo sea, puede cambiar ese hecho. Si los que supuestamente son sus amigos los instan a hacer algo que ustedes saben que es malo, sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que estar solos. Nuestro Padre Celestial no quiere que nos fijemos en el mundo y sigamos sus tendencias siempre cambiantes. Él quiere que miremos hacia Él y sigamos su guía inalterable. Él quiere que vivamos el Evangelio y que conduzcamos a otros al Evangelio, al establecer la norma en lo alto. Las Escrituras dan muchos grandes ejemplos para ilustrar esta idea. En el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, aprendemos acerca de Sansón. Sansón nació con un gran potencial. A su madre se le prometió, él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Pero al ir creciendo, Sansón prestó más atención a las tentaciones del mundo que a la guía de Dios. Tomó decisiones porque agradaron a sus ojos, en lugar de que porque eran decisiones correctas. En repetidas ocasiones, las Escrituras usan la palabra descendió al relatar los viajes, las acciones y las decisiones de Sansón. En lugar de levantarse y brillar para cumplir con su gran potencial, Sansón fue vencido por el mundo, perdió el poder que Dios le había dado y murió una muerte trágica y prematura. Por otro lado, las Escrituras dan el ejemplo de Daniel, que también nació con un gran potencial. En el libro de Daniel, capítulo 6, leemos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu excelente. Cuando los desafíos del mundo vinieron a Daniel, él no miró hacia abajo, al mundo. Él se levantó y miró hacia el cielo. En lugar de seguir el decreto mundano del rey de que ninguna persona debía orar a nadie salvo al rey por 30 días, Daniel entró en su casa y, abiertas las ventanas de su aposento, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no tuvo miedo de levantarse y brillar para seguir los mandamientos de Dios. Aunque pasó una noche incómoda en el foso de los leones por defender lo que era correcto, fue protegido y bendecido a causa de su obediencia. Cuando el rey Darío liberó a Daniel del foso de los leones a la mañana siguiente, promulgó un decreto de que todos debían temer al Dios de Daniel y seguir el ejemplo de fidelidad de Daniel. En verdad, Daniel nos muestra lo que significa ser un estandarte a las naciones y nunca rebajar nuestras normas ante las tentaciones mundanas. He tenido la bendición de oír acerca de muchos ejemplos actuales de jóvenes, como ustedes, que no tienen miedo de levantarse y brillar y dejar que su luz sea un estandarte entre sus compañeros. Joanna era uno de los únicos 3 miembros de la iglesia en su escuela secundaria y la única mujer joven de su barrio. Se comprometió consigo misma y con el Señor de que nunca daría malas palabras. Cuando la pusieron a trabajar en un proyecto escolar con un joven que no tenía ese mismo cometido, ella no disminuyó sus normas. Le pidió a él que respetara y honrara sus valores. Con el tiempo, con muchos recordatorios suaves y algunos no tan suaves, su amigo formó nuevos hábitos y usó un lenguaje más limpio. Mucha gente notó la diferencia, incluso su padre, quien le agradeció a Joanna por ser una buena influencia en la vida de su hijo. En una reciente capacitación en las Filipinas, conocí a Karen, quien compartió una experiencia que tuvo como Laurel mientras estudiaba para su licenciatura en administración de hoteles y restaurantes. Un profesor mandó que cada estudiante aprendiera a preparar y degustar la gran variedad de bebidas que se servirían en sus restaurantes. Algunas de las bebidas contenían alcohol y Karen sabía que era en contra de los mandamientos del Señor que ella las probara. Ante el riesgo de graves consecuencias, Karen encontró el valor para levantarse y brillar y no participó de las bebidas. Karen explicó, mi maestro se me acercó y me preguntó por qué no bebía. Me dijo, señorita Karen, ¿cómo va a conocer el sabor y a probar esta importante clase si por lo menos no prueba las bebidas? Le dije que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que como miembros no bebemos cosas que nos resulten dañinas, lo que él considerara necesario hacer conmigo, incluso si significaba que reprobaría la clase, lo entendería, pero no dejaría de vivir mis normas personales. Pasaron las semanas y no se volvió a hablar de aquel día. Al final del semestre, Karen sabía que su nota final iba a reflejar el haberse rehusado a probar las bebidas. Ella no quería mirar su nota, pero cuando miró, se dio cuenta de que había recibido la nota más alta de la clase. Ella dijo, por medio de esa experiencia he aprendido que Dios ciertamente nos bendecirá cuando lo seguimos. También sé que aunque hubiera recibido una calificación reprobatoria, no lamentaría lo que había hecho. Sé que nunca fracasaré ante la vista del Señor cuando decida hacer lo que yo sé que es lo correcto. Queridas mujeres jóvenes, cada una de ustedes ha nacido con un gran potencial. Ustedes son hijas amadas de nuestro Padre Celestial. Él las conoce y las ama. Él las invita a levantarse y brillar, y promete que al hacerlo, las sostendrá y las bendecirá. Ruego que cada una de ustedes tenga el valor de aceptar su invitación y recibir sus promesas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear young women,
y las mujeres jóvenes, cuánto las amamos. Las vemos levantarse con valor y brillar con luz en un mundo en el que los desafíos van acompañados de oportunidades. Quizás se pregunten, ¿qué me depara el futuro? Como hijas virtuosas de Dios, su futuro es brillante. Viven en una época en la que las verdades del Evangelio se han restaurado y las encontramos en las Escrituras. Recibieron el don del Espíritu Santo cuando se bautizaron y Él les enseñará la verdad y las preparará para los desafíos de la vida. Dios les dio albedrío moral y la oportunidad de aprender en esta vida y Él tiene una obra para ustedes. Para ello, tienen la responsabilidad individual de buscar conocimiento. La clave de su futuro, su rayo brillante de esperanza, se encuentra en el nuevo librito para la fortaleza de la juventud, bajo la norma de educación académica, así como en el valor de conocimiento de las mujeres jóvenes. Estudiar te abrirá las oportunidades a medida que sigan la admonición del Señor de buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, ganarán no solo conocimiento por medio de sus estudios, sino mayor luz a medida que aprendan por medio de la fe. Busquen conocimiento por medio del estudio diligente. Rara vez podrán dedicar tanto tiempo al aprendizaje como lo pueden hacer ahora. El presidente Hinckley aconsejó a los jóvenes de la iglesia, el modelo de estudio que establezcan durante los años de estudio formal afectará en gran medida la sed de conocimiento que tengan durante toda la vida. Deben obtener toda la educación académica que les sea posible. Sacrifiquen lo que sea necesario para reunir los requisitos para llevar a cabo la obra de este mundo. Entrenen su mente y sus manos para llegar a ser una influencia para bien. El presidente Monson les dijo a las mujeres jóvenes, a menudo el futuro es incierto, por tanto es preciso prepararnos. Las insto a proseguir estudios y a adquirir conocimientos prácticos para que, de surgir la necesidad, estén preparadas para proveer para su familia. Sigan el consejo de estos sabios e inspirados profetas. Sean buenas alumnas. Levántense y brillen en la escuela por medio del trabajo arduo, la honestidad y la integridad. Si están teniendo dificultades o se sienten desanimadas en cuanto a su desempeño en la escuela, pidan ayuda a sus padres, maestros y miembros de la iglesia. Nunca se den por vencidas. Hagan una lista de las cosas que deseen aprender. Luego compartan sus metas educativas con su familia, amigos y líderes. líderes para que ellos puedan darles apoyo y ánimo. Ese es el modelo del progreso personal. Gracias a la tecnología, son testigos de una explosión de información. Se les está bombardeando constantemente con sonido, video y las redes sociales. Sean selectivas y no permitan que esto las distraiga o entorpezca su progreso. Levántense, jovencitas. Ustedes determinan sus metas. Ustedes deciden lo que entra a su mente y su corazón. Parte de su aprendizaje más importante se llevará a cabo fuera del salón de clases. Rodéense de mujeres ejemplares que les enseñen habilidades relacionadas con las labores del hogar, el arte, la historia familiar, la música, los deportes, la escritura o la oratoria. Conózcanlas y pídanles que sean sus mentoras. Si aprenden algo nuevo, enséñenlo en la mutual o sean mentoras de otras jovencitas como parte de los requisitos para la abejita de honor. Además de mi maravillosa madre, he tenido muchas mentoras en la vida desde la edad de 9 años. Mi maestra de la primaria me enseñó a bordar en punto de cruz un cuadro que decía, traeré la luz del Evangelio a mi hogar. Este cuadro lo tuve colgado en mi habitación durante mi adolescencia. Ella me guió, me corrigió y siempre me animó cuando lo estaba haciendo. Después tuve 2 excelentes costureras de mi barrio que me enseñaron a coser. Con su guía y paciencia y ánimo, presenté un vestido en un concurso de costura cuando tenía 14 años y gané un premio. El proceso aumentó mi sed de conocimiento y excelencia en otras áreas también. El conocimiento que obtengan ahora pagará grandes dividendos cuando sean madres. El nivel de formación académica de una madre influye mucho en las decisiones educativas de sus hijos. Dicha formación es la clave para salir del ciclo de la pobreza, porque las mujeres que tienen una formación académica tienden a tener bebés más sanos, hijos más saludables, más seguros, más adaptables y que tienen mejor razonamiento y juicio. En la familia, una proclamación para el mundo, aprendemos que la madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. Proveer una formación académica para sus hijos es parte de ese cuidado y es su responsabilidad sagrada, al igual que los jóvenes guerreros a quienes sus madres les habían enseñado, ustedes serán la maestra más importante que sus hijos tendrán, así que elijan su aprendizaje con cuidado. Aprendan todo lo que puedan ahora para que bendigan a sus hijos y su futuro hogar. Busquen diligentemente conocimiento por la fe. Mediante la fe, la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia, y al procurar la guía del Espíritu Santo que testifica de toda verdad, si hacen su parte para obtener conocimiento, el Espíritu Santo les iluminará la mente y al esforzarse por maneras diferentes para mantenerse dignas, el Espíritu Santo las guiará e iluminará su aprendizaje. Cuando era joven me prestaron unos esquís que eran demasiado largos y unas botas que eran demasiado grandes y una amiga me enseñó a esquiar un hermoso día de primavera. La ansiedad que sentía ante las empinadas cuestas se disipó con el placer de aprender. Y aun cuando me caí varias veces, me levanté y seguí intentando. Me encantó ese deporte. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que no todos los días para esquiar ni las condiciones meteorológicas siempre eran igual de ideales. En los días nublados esquiábamos en una condición que se llama luz plana. La luz plana se produce cuando la luz del sol se difumina por las nubes. Al mirar la blanca nieve, se pierde la percepción de la profundidad y es difícil juzgar cuán empinada está la pendiente o ver los montículos de la cuesta. Jóvenes, quizá ustedes vean hacia el futuro como yo vi esa empinada cuesta para esquiar. Quizá a veces sientan que están viviendo con luz plana, sin poder ver lo que hay por delante. El aprender por la fe les dará confianza y les ayudará a navegar por los momentos de incertidumbre. En el capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que la preparación espiritual es vital e individual. Recordarán que se invitó a todas las 10 vírgenes a acompañar al novio a la fiesta de bodas, pero solo 5 vírgenes prudentes estaban preparadas con aceite en las lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quizá piensen que las cinco vírgenes prudentes fueron egoístas por no compartir su aceite, pero era imposible. La preparación espiritual se debe adquirir individualmente, gota por gota, y no se puede compartir. Este es el momento de ser diligentes en aumentar su conocimiento espiritual, gota por gota, mediante la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia. Este es el momento de estudiar, gota por gota. Cada pensamiento y acción virtuoso también agrega aceite a su lámpara y las hace merecedoras de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo las guiará en su jornada por la vida terrenal, aun cuando sientan que están en luz plana con incertidumbre de lo que vendrá. No deben temer. Conforme se mantengan sobre la senda que lleva a la vida eterna, el Espíritu Santo las guiará en sus decisiones y su aprendizaje. Testifico que si buscan conocimiento, no solo por el estudio, sino también por la fe, serán guiadas en lo que el Señor precisará que hagan y en lo que necesitan saber. Recibí la bendición patriarcal cuando era jovencita y se me aconsejó prepararme con una buena educación académica y aprender temprano en la vida las virtudes necesarias para las labores del hogar y para criar a una familia. Tenía un gran deseo de tener la bendición de una familia. Sin embargo, dicha bendición no se cumplió hasta que cumplí 37 años. Cuando finalmente me casé, mi esposo había enviudado y el día que nos sellamos en el templo, repentinamente fui bendecida con un esposo y una familia de 4 hijos. Mucho antes, hubo muchos días en los que sentía como que estaba esquiando con luz plana y me preguntaba, ¿qué me depara el futuro? Procuré seguir las admoniciones de mi bendición patriarcal. Estudié diligentemente para llegar a ser maestra y seguí estudiando para llegar a ser directora de una escuela primaria. Oré a mi Padre Celestial y busqué la guía del Espíritu Santo. Me aferré fervientemente a la promesa de los profetas que me aseguraba que si me mantenía fiel, guardaba mis convenios, servía a Dios y amaba a mi Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, no se me negarían ninguna de las bendiciones eternas que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para sus hijos fieles. Sé que mi educación académica me preparó para una vida que no ha sido exactamente lo que me imaginé cuando era joven. Yo pensaba que estaba estudiando la docencia para ser maestra y para enseñar a mis futuros hijos, pero no sabía que el Señor también me estaba preparando para enseñar inglés en Mongolia durante la misión que serví con mi esposo, para enseñar a las jovencitas de la iglesia por todo el mundo y para enseñar a mis nietos el valor del conocimiento. Y estas fueron bendiciones maravillosas que nunca podría haber imaginado. Testifico que nuestro Padre Celestial las conoce y las ama. Tiene gran confianza en ustedes y tiene una obra que solo ustedes pueden realizar. Les aseguro que serán preparadas para esa gran obra si buscan conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Espero que siempre guarden en sus corazones los sentimientos que han experimentado esta noche y el consejo inspirado que han recibido. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes y al finalizar mis palabras, el coro entonará un popurrí de Sublime Salvador y Siento el amor de mi Salvador con Daphne Rullian, una damita de la estaca Heights de Bountiful, Utah, en el violonchelo. Desde mi ventana en las oficinas de la iglesia tengo una visita espectacular del Templo de Salt Lake. Todos los días veo al ángel Moroni como un brillante símbolo de no solo su fe, sino la nuestra. Me encanta Moroni, porque en una sociedad deteriorada permaneció puro y leal. Es mi héroe. Él solo permaneció firme. Siento que de alguna manera se encuentra en lo alto del templo hoy, llamándonos a tener valor, a que recordamos quiénes somos y que seamos dignas de entrar al Santo Templo, a levantarnos y brillar, y permanecer por encima del clamor del mundo y, como dijo Isaías, vengamos al monte de Jehová, al Santo Templo. Reunidas hoy, están las hijas escogidas del Señor, y no hay ningún grupo más influyente que defienda la verdad y la rectitud en el mundo como las mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Veo su nobleza y conozco su identidad divina y destino. ¿Se distinguieron en la vida preterrenal? Su linaje conlleva convenios y también promesas. Han heredado los atributos espirituales de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Un profeta de Dios una vez se refirió a cada una de ustedes como la esperanza radiante del futuro. Estoy de acuerdo. En un mundo con grandes desafíos, su luz brilla intensamente. Estos días inolvidables son sus días y ahora es el tiempo para que las mujeres jóvenes en todas partes se levanten y brillen, para que su luz sea un estandarte a las naciones. Un estandarte es una medida mediante la cual se determina la exactitud o la perfección. Debemos ser una norma de santidad para que el mundo entero nos vea. La nueva versión para la fortaleza de la juventud contiene las normas que deben vivir con exactitud y las bendiciones prometidas si lo hacen. Las palabras que se encuentran en este folleto son normas para el mundo y vivir estas les permitirá saber qué hacer para llegar a ser más como el Salvador y ser felices en un mundo cada vez más oscuro. Vivir las normas las ayudará a ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo. Y en el mundo que viven, necesitarán esa compañía para tomar decisiones que determinarán su éxito y su felicidad futura. Vivir esas normas las ayudará a ser merecedoras para entrar en los santos templos del Señor y recibir allí las bendiciones y el poder para hacer y guardar convenios sagrados. Cuando nuestra hija Emmy era una niña, le gustaba observar todo lo que yo hacía mientras me preparaba para ir a la iglesia. Después de observar mi rutina, se peinaba, se vestía, y entonces me pedía que le pusiera un poco de brillo. El brillo al que se refería era una crema espesa y pegajosa que usaba para prevenir las arrugas. Yo se lo ponía en las mejillas y en los labios. Ella sonreía y decía, ahora sí, estamos listas. Lo que Emmy no se daba cuenta es que ella ya tenía ese brillo. Su rostro brillaba porque era pura, inocente y buena. Ella tenía el espíritu y se notaba. Me gustaría que cada mujer joven esta noche entendiera y supiera que su belleza, su brillo, no radica en el maquillaje, las cremas pegajosas, el vestido, ni peinados de moda. Radica en su pureza. Cuando viven las normas y son merecedoras de la compañía del Espíritu Santo, pueden tener un impacto poderoso en el mundo. Su ejemplo, aún la luz en sus ojos, influenciar a los demás que ven ese brillo y querrán ser como ustedes. ¿Dónde consiguen esa luz? El Señor es la luz, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Una luz divina aparece en nuestros ojos y semblantes cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Es de esa manera que obtenemos nuestro brillo. Y como todos pueden ver, la crema realmente no funcionó para mis arrugas. El llamado para levantarnos y brillar es para cada una de ustedes, para guiar al mundo en una causa poderosa, para elevar las normas y conducir a esta generación a la virtud, la pureza y a ser dignas de ir al templo. Si desean hacer una diferencia en el mundo, deben ser diferentes del mundo. Joseph F. Smith dijo a las mujeres de su época, no corresponde que ustedes sean guiadas por las mujeres del mundo. Ustedes deben guiar a las mujeres del mundo en todo lo que sea purificador para los hijos de los hombres. Estas palabras siguen siendo verdaderas hoy en día. Como hijas de Dios, nacieron para ser líderes. En el mundo en que vivimos, su habilidad para dirigir requerirá la guía y la compañía del Espíritu Santo, que les dirá todas las cosas que debéis hacer. Al reconocer y confiar en su orientación e impresiones, y dado que el Espíritu Santo no habita en templos impuros, cada una tendrá que analizar sus hábitos y corazón. Todas tendremos que cambiar algo y de qué arrepentirnos. El padre del rey Lamoni dijo en el Libro de Mormón, abandonaré todos mis pecados para conocerte. ¿Estamos dispuestas a hacer lo mismo? Un grupo de jóvenes en Quick Creek, Arizona, decidió levantarse y brillar y guiar a los jóvenes de su comunidad a vivir las normas para la fortaleza de la juventud. Cada uno escribió en su diario algo que a su parecer los estaba deteniendo o lo que querían cambiar en su vida. Y cavaron un hoyo. Se reunieron y arrancaron la página del diario y lo tiraron al agujero, de la misma manera que el pueblo de Amón lo hizo en el Libro de Mormón con sus armas de guerra. Enterraron esas páginas y ese día hicieron un compromiso de cambiar. Se arrepintieron. Decidieron levantarse. ¿Hay algo que necesiten cambiar? Pueden hacerlo. Y arrepentirse, y gracias al infinito sacrificio expiatorio del Salvador, Él hizo posible que tanto ustedes como yo podamos cambiar, volvernos puros y limpios nuevamente, y llegar a ser como Él. Nos ha prometido que cuando lo hagamos, no recordará más nuestros pecados y errores. A veces parece casi imposible seguir brillando. Se encuentran tantos desafíos que nublan la fuente de toda luz que es el Salvador. A veces el camino es difícil e incluso puede parecer que una espesa niebla oscurece la luz. Así fue con una jovencita llamada Florence Chadwick. Desde los 10 años, Florence descubrió que era una nadadora talentosa. Cruzó el Canal de la Mancha con una marca de 13 horas y 20 minutos. A Flores le encantaban los retos y más adelante intentó nadar entre la costa de California y la isla Catalina a unos 42 kilómetros. En esa ocasión, Florence se sintió cansada después de haber nadado por 15 horas. Una niebla espesa impedía la vista de la costa. Su madre estaba junto a ella en un bote y Florence le dijo que pensaba que no iba a poder terminar. Su madre y su entrenadora la animaron. Pero ella, lo único que podía ver era la niebla. Abandonó la carrera y descubrió que se había vencido a solo 1.5 kilómetros de la costa. Más tarde, cuando la entrevistaron y le preguntaron por qué había abandonado la carrera, confesó que no fue el agua fría ni la distancia. Ella dijo, me derrotó la niebla. Tiempo después intentó la carrera nuevamente y una vez más se levantó una niebla espesa, pero esta vez continuó hasta que llegó a la orilla con éxito. Cuando le preguntaron qué había hecho, dijo, mantuve una imagen de la costa en mi mente a través de la espesa niebla y a lo largo de la carrera. Para Florence Chadwick, la costa era su meta. Para cada una de nosotros, el templo es nuestra meta. Jovencitas, permanezcan enfocadas, no pierdan la visión de sus metas, no permitan que la espesa niebla de la polución y la desalentadora voz del mundo les impida vivir las normas, disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y ser dignas de entrar en los santos templos. Mantengan siempre en sus corazones y sus mentes la visión del templo, la casa sagrada del Señor. Hace algunos meses me encontraba en el cuarto celestial del templo de Reno, Nevada. La luz que entraba era brillante y se hizo aún más gracias a la araña de cristal que reflejaba las múltiples facetas talladas en un arco iris de luminosidad por todas partes. Me maravilló pensar que el Salvador es la luz y la vida del mundo. Y que es su luz lo que debemos levantar y reflejar. Nosotros somos los pequeños cristales que reflejan su luz. Y para hacerlo, debemos estar limpias y libres del polvo del mundo. Al encontrarme en el templo ese día, escuché nuevamente en mi mente el llamado de Moroni. Despierta y levántate del polvo. No toques el don malo ni la cosa impura. Despierta y levántate y vístete tus ropas hermosas, oh hijas de Sion, y que se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Las bendiciones prometidas del templo se extienden no solo a ustedes, sino a todas las generaciones. Al hacer el templo su meta, su influencia para bien sobrepasará tiempo y lugar, y la obra que realicen ya sea se va a cumplir el cumplimiento de la profecía. En la conferencia general pasada me emocionó cuando escuché al Elder David Benner invitarlas a estar anhelosamente consagradas a escribir su historia familiar y a efectuar la obra en el templo por aquellos que ya no están aquí y que no habían recibido las bendiciones del Evangelio restaurado. Cuando él las invitó, mi corazón latió fuerte. En Doctrina y Convenios leemos acerca de otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de participar en la colocación de los cimientos, incluso la construcción de templos y la realización en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos. Este es su tiempo de ser dignas y obtener una recomendación para el templo. Este es su día, y al hacer esta obra, se convertirán en salvadores del monte de Sion. El Elder Nelson dijo, la influencia de las mujeres jóvenes de la iglesia, como un gigante dormido, se despertará, levantará e inspirará a los habitantes de la tierra con una fuerza poderosa para la rectitud. Levántense y ocupen sus lugares en los eventos gloriosos que determinarán su futuro y el futuro del mundo. Este es el momento. Pantera alta en el monte se hizo. Oh pueblo, contemplad, al mundo se alzó. Jovencitas, ustedes son la bandera. Sean virtuosas, puras, y busquen la compañía del Espíritu Santo. Entierren sus pecados y transgresiones y permanezcan enfocadas. Y no dejen que la niebla de la polución moral oscurezca sus metas. Pónganse su brillo. Testifico con todo mi corazón que Dios vive y que Él iluminará nuestras vidas al acercarnos más a su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ruego, como Moroni, que nos levantemos y brillemos para que nuestra luz sea un estandarte a las naciones. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han participado y a cada uno de los aquí presentes. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro y la congregación finalizarán esta reunión cantando Bandera de Sion. La oración final será ofrecida por Katie Elizabeth Carf, un laurel de la estaca Highland de la ciudad.
On one occasion,
en una ocasión, yo estaba en un centro de conferencias como este y llegó el momento que el último discursante debía dar su discurso y cuando lo anunciaron, él no era de este país, pero él se paró, miró hacia la izquierda, hacia la derecha y se fue. Mis queridas jóvenes hermanas, la responsabilidad de hablarles me hace sentir humilde. Ruego la ayuda divina para estar a la altura de esta oportunidad. Hace solo unos 20 años, ustedes aún no habían comenzado su jornada en la mortalidad. Todavía se encontraban en su hogar celestial. Allí estaban entre personas que las amaban y se preocupaban por su bienestar. Con el tiempo, la vida sobre la tierra llegó a ser esencial para su progreso. Sin duda, hubo palabras de despedida y expresiones de fe. Obtuvieron un cuerpo y se convirtieron en seres mortales, separados de la presencia de su Padre Celestial. No obstante, una bienvenida llena de gozo las esperaba en la tierra. Esos primeros años fueron años preciados y especiales. Satanás no tenía poder para tentarlas, pues ustedes todavía no eran responsables. Eran inocentes ante Dios. Muy pronto llegaron a esa etapa que algunos han catalogado como la terrible adolescencia. Yo prefiero llamarla la fantástica adolescencia. ¡Qué época de oportunidades! Un periodo de crecimiento, un semestre de desarrollo, caracterizado por la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad. Nadie ha descrito la adolescencia como una etapa fácil. Con frecuencia son años de inseguridad, de sentir que no son suficientemente buenas, de buscar su lugar entre sus compañeras, de tratar de sentirse integradas. Esta es una época en la que son cada vez más independientes y tal vez deseen más libertad de la que sus padres quieran darles en este momento. También son años importantes en los que Satanás las tentará y hará cuanto pueda para alejarlas del camino que las conduce de regreso al hogar celestial del que vinieron. A sus seres queridos que están allí y a su Padre Celestial. El mundo que las rodea no está provisto para darles la ayuda necesaria a fin de realizar este viaje que a menudo es peligroso. Tantas personas de la sociedad actual parecen haberse desprendido de las anclas de seguridad y estar a la deriva, alejados de los puertos de paz. La indulgencia, la inmoralidad, la pornografía, las drogas, la presión social, todas estas y más hacen que muchas personas vayan a la deriva en un mar de pecado y se estrellen contra los afilados arrecifes de las oportunidades perdidas, las bendiciones desperdiciadas y los sueños destrozados. ¿Hay un camino hacia la seguridad? ¿Se puede escapar de la amenazada destrucción? La respuesta es un rotundo sí. Les aconsejo que dirijan la vista al faro del Señor. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. No existe niebla tan densa, noche tan oscura, viento tan intenso ni marinero tan perdido que el faro del Señor no pueda rescatar. nos indica el camino a través de las tormentas de la vida. Nos dice, por aquí, a la seguridad, por aquí, a tu casa. Emite señales de luz que se ven fácilmente y nunca se extinguen. Si se siguen, esas señales las guiarán de regreso a su hogar celestial. Esta noche deseo hablarles sobre tres señales esenciales que emanan del faro del Señor, que las ayudarán a volver a ese Padre que espera ansiosamente su regreso triunfante. Esas tres señales son: crean, obedezcan y perseveren. Primero menciono una señal que es básica y esencial. Crean. Crean que son hijas del Padre Celestial, que Él las ama y que están aquí con un propósito glorioso: ganar su salvación eterna. Crean que el permanecer firmes y fieles a las verdades del Evangelio es de fundamental importancia. Yo les testifico que lo es. Mis jóvenes amigas, crean las palabras que repiten cada semana al recitar el lema de las mujeres jóvenes. Piensen en el significado de esas palabras. Expresan la verdad. Esfuércense siempre por vivir según los valores que indica. Crean, como lo dice el lema, que si aceptan esos valores y actúan de acuerdo con ellos, estarán preparadas para fortalecer su hogar y su familia, para hacer y guardar convenios sagrados, para recibir las ordenanzas del templo y, al final, gozar de las bendiciones de la exaltación. Estas son hermosas verdades del Evangelio y al seguirlas serán más felices en esta vida y en la venidera de lo que serán si las ignoran. A la mayoría de ustedes se les enseñaron los principios del Evangelio desde que eran niñas. Se los enseñaron padres y maestros amorosos. Las verdades que les enseñaron las ayudaron a obtener un testimonio. Creyeron lo que se les enseñó. Si bien ese testimonio puede seguir alimentándose espiritualmente y creciendo a medida que estudien, que oren para recibir dirección y que asistan a las reuniones de la iglesia todas las semanas, depende de ustedes el que ese testimonio se mantenga vivo. Satanás tratará de destruirlo con todas sus fuerzas. Tendrán que alimentarlo durante toda su vida. Al igual que la llama de un fuego que arde intensamente, el testimonio de ustedes, si no se alimenta constantemente, se irá apagando hasta ser brasas y luego se enfriará por completo. No deben dejar que esto suceda. Además de asistir a sus reuniones dominicales y a las actividades semanales, cuando tengan la ocasión de participar en seminario, ya sea en clases matutinas o supervisado, aprovechen esa oportunidad. Muchas de ustedes ya están haciéndolo ahora. Como todas las cosas de la vida, el beneficio que obtendrán de su experiencia en seminario dependerá de su actitud y de su buena disposición a que les enseñen. Ruego que su actitud sea una de humildad y deseo de aprender. Qué agradecido estoy por la oportunidad que tuve cuando era jovencito de asistir a seminario matutino, ya que jugó un papel vital en el desarrollo de mi testimonio. Seminario puede cambiar vidas. Hace unos años, formé parte de una comisión directiva junto a un buen hombre que había tenido mucho éxito en la vida. Su integridad y su lealtad a la iglesia me impresionaron. Supe que había obtenido un testimonio y se había unido a la iglesia gracias a seminario. Su esposa había sido miembro de la iglesia toda la vida. Él no pertenecía a ninguna iglesia. A través de los años y a pesar de los esfuerzos de ella, no mostró interés por asistir a la iglesia con su esposa y sus hijos. Con el pasar de los años, él comenzó a llevar a dos de sus hijas a seminario matutino. Se quedaba en el auto mientras ellas participaban de la clase y después las llevaba a la escuela. Un día llovía y una de sus hijas le dijo, Ven adentro, papá. Puedes sentarte en el pasillo. Él aceptó la invitación. La puerta de la clase permanecía abierta y él comenzó a escuchar. Su corazón fue conmovido. El resto del año escolar asistió a seminario con sus hijas, lo cual, con el tiempo, llevó a que se uniera a la iglesia y fuese activo por el resto de su vida. Permitan que seminario edifique y fortalezca sus testimonios. Habrá veces en que afrontarán desafíos que puedan poner en peligro su testimonio o lo descuidarán al dedicarse a otros intereses. Les ruego que lo mantengan fuerte. Esa es la responsabilidad de ustedes y solo de ustedes, la de mantener la llama ardiendo intensamente. Se requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo del cual nunca se lamentarán. Me viene a la memoria la letra de una canción que escribió Julie de Acevedo Hanks. En cuanto a su testimonio, ella escribió, a través de los cambiantes vientos, envuelta en las nubes de dolor, con mi vida lo protejo. Necesito la luz, necesito el calor, aun cuando la tormenta ruja y esté de pie en medio de la fuerte lluvia, sigo siendo guardiana de la llama. Es mi deseo que crean y que puedan mantener la llama de su testimonio vivamente encendida, suceda lo que suceda en sus vidas. Segundo, jovencitas, obedezcan. Obedezcan a sus padres. Obedezcan las leyes de Dios. Nos han sido dadas por un amoroso Padre Celestial. Si se obedecen, nuestra vida será más plena y menos complicada. Nuestros desafíos y problemas serán más difíciles, más fáciles de sobrellevar, y recibiremos las bendiciones prometidas del Señor. Él lo ha dicho. El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días. Tienen una sola vida para vivir. Manténgala lo más libre de problemas posible. Serán tentadas, en ocasiones por personas que consideraban amigas. Hace algunos años hablé con una asesora de damitas que me contó una experiencia que había tenido con una jovencita de su clase. Esa jovencita había sido tentada una y otra vez a dejar el camino de la verdad y seguir el desvío del pecado. Por la constante insistencia de sus amigas de la escuela, finalmente decidió tomar ese desvío. Tramó un plan. Ella le diría a sus padres que iba a una noche de actividad de las mujeres jóvenes. Sin embargo, planeaba quedarse allí solo hasta que sus amigas y los jóvenes con quienes iban a salir la recogieran. Entonces irían a una fiesta donde habría bebidas alcohólicas y donde se harían cosas que estaban en completa violación con lo que la joven sabía que era correcto. La maestra había orado por inspiración para ayudar a todas las chicas, pero especialmente a esa jovencita en particular, quien parecía indecisa en cuanto a su compromiso hacia el Evangelio. La maestra había recibido inspiración esa noche de dejar de lado lo que había planificado con anticipación y hablarle a las jóvenes acerca de permanecer moralmente limpias. Cuando empezó a compartir sus ideas y sentimientos, la jovencita en cuestión comenzó a mirar su reloj con frecuencia para asegurarse de no perder la cita con sus amigos. Sin embargo, a medida que avanzaba la charla, se conmovió su corazón, se despertó su conciencia y se renovó su determinación. Cuando llegó la hora, ignoró el repetido sonido de la bocina del automóvil que la llamaba. Se quedó toda la noche con su maestra y las otras jóvenes de la clase. La tentación de desviarse de la manera aprobada por el Señor se había evitado. Satanás había sido frustrado. La jovencita se quedó hasta que todas las demás se habían ido para agradecer a la maestra la lección y decirle cómo la había ayudado a evitar lo que podría haber resultado en consecuencias trágicas. La oración de una maestra había sido contestada. Más tarde supe que debido a que esa noche había decidido no ir con sus amigas, que eran algunas de, las jóvenes más populares de la escuela, la habían hecho a un lado. Y por muchos meses no tuvo amigos en la escuela. No podían aceptar que no estuviera dispuesta a hacer las cosas que ellos hacían. Fue una etapa muy difícil y solitaria para ella, pero permaneció firme y con el tiempo tuvo amigos que compartían sus normas. Ahora, varios años después, está casada en el templo y tiene 4 hijos hermosos. Qué distinta podría haber sido su vida. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Preciadas jovencitas, hagan que cada decisión que deban tomar pase esta prueba. ¿Cómo me afectará? ¿Cómo me beneficiará? Y traten que su código personal de conducta no recalque tanto el ¿qué pensarán los demás?, sino más bien ¿qué pensaré yo de mí misma? Déjense influenciar por la voz apacible y delicada del Espíritu. Tengan presente que un hombre con la debida autoridad puso las manos sobre la cabeza de ustedes en el momento de su confirmación y dijo, recibe el Espíritu Santo, abran el corazón, abran el alma misma a los susurros de esa voz que testifica de la verdad. Como prometió el profeta Isaías, tus oídos oirán palabra que diga, este es el camino, andad por él. La actitud de nuestros días es de tolerancia. Las revistas y los programas de televisión muestran a los ídolos del cine, los héroes del mundo deportivo, aquellos a quienes los jóvenes quieren imitar, haciendo caso omiso a las leyes de Dios y exhibiendo prácticas pecaminosas, aparentemente sin consecuencias negativas. No lo crean. Llegará la hora de rendir cuentas, el momento de nivelar la balanza. Toda cenicienta tiene su medianoche, si no en esta vida, en la próxima. El día del juicio final llegará para todos. ¿Están preparadas? ¿Están satisfechas con lo que han hecho? Si alguna de ustedes ha tropezado en el camino, les aseguro que hay una manera de regresar. El proceso se llama arrepentimiento. Nuestro Salvador murió para darnos a ustedes y a mí ese bendito don. Aunque el sendero es difícil, la promesa es real. Dijo el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos. Mis queridas jóvenes hermanas, tienen el preciado don del albedrío. Les ruego que escojan obedecer. Por último, perseveren. ¿Qué significa perseverar? Me encanta esa definición. Soportar con valor. Tal vez necesiten valor para creer. A veces será necesario al obedecer. Con seguridad, les será requerido para perseverar hasta el día en que abandonen esta existencia mortal. A lo largo de los años he hablado con muchas personas que me han dicho, tengo tantos problemas, verdaderas preocupaciones, estoy abrumado con los desafíos de la vida, ¿qué puedo hacer? Les he dado a ellos y les doy a ustedes ahora esta sugerencia. Busquen la guía divina, un día a la vez. Vivir la vida por metros es difícil, pero vivirla centímetro a centímetro es pan comido. Cada uno de nosotros puede ser leal por un día y luego otro, y otro más después de eso, hasta que hemos vivido una vida guiados por el Espíritu, una vida cerca del Señor, una vida de buenas obras y rectitud. El Salvador prometió, mirad hacia mí y perseverad hasta el fin, y viviréis, porque el que persevere hasta el fin, le daré vida eterna. Con este propósito, han venido al mundo, mis jóvenes amigas. No hay nada más importante que la meta que tratan de lograr, la vida eterna en el reino de su Padre. Ustedes son preciadas hijas, preciadas de nuestro Padre Celestial, enviadas a la tierra en esta época por un propósito. Han sido preservadas para este preciso momento. Cosas maravillosas y gloriosas están a su alcance si solo creen, obedecen y perseveran. Que reciban esa bendición, lo ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de reunirnos aquí en todo el mundo, como miembros de tu iglesia esta noche. Te agradecemos por el mensaje hermoso que se ha compartido con nosotros, por la palabra que nos hablaron y por la música. Y te pedimos, Padre, que por favor nos bendigas con el valor y la fuerza para seguir en nuestras vidas y seguir a nuestros profetas y el ejemplo de nuestro Salvador. Por favor, ayúdanos a ser un estandarte al mundo. Y al terminar esta conferencia, por favor, ayúdanos a viajar con seguridad y poder, hasta que nos reunamos otra vez y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.